Los cubanos que vivimos en el exilio y muchos de los que viven en la isla añoramos una Cuba libre, que aferrados a ese deseo de libertad fue que nació el famoso cóctel cubano, el Cuba Libre, que no es más que la mezcla del refresco de cola con ron. En Chile, además de Cuba Libre, se le denomina ron cola. En México se le llama Cuba. Y en España se le conoce con idéntico término, Cuba Libre, aunque coloquialmente se refieren a él como una cubata. Y en algunas comunidades de España, este término, Cuba Libre y cubata, se ha ampliado a cualquier bebida resultante de mezclar refrescos y bebidas alcohólicas de alta graduación. La receta más clásica es la de poner un vaso con varios cubos de hielo, añadir una y media onza de ron blanco ligero y terminar de completar el vaso con refresco de cola. Finalmente se le añaden unas gotas de limón o lima y se adorna con una rodaja del mismo cítrico. En ocasiones también se usan rones añejos, pero lo correcto es usar un ron blanco y ligero. La forma más común de tomarlo es en un vaso ancho. En la mayoría de las provincias de España se usaba el vaso de tubo, aunque ya se ha generalizado el uso del vaso ancho para este cóctel, acompañado de hielo y de una rodaja de limón. Y en la alta coctelería, en cualquier parte del mundo, usted puede pedir un Cuba Libre. Si nos remontamos un poco más atrás, el Cuba Libre surge en La Habana, Cuba, en el año 1901 al 1902, cuando los norteamericanos mezclaban regularmente el ron Bacardí y bebida de cola en un vaso de los utilizados para servir whisky. Y esta bebida comenzó a llamarse Cuba Libre, en honor al grito de batalla de las tropas cubanas. En libros de la época existe la versión donde menciona: la segunda bebida más popular del mundo nació en una colisión entre Estados Unidos y España. Sucedió durante la guerra hispano-estadounidense en el cambio del siglo. La Coca-Cola surgió en la época de Teddy Roosevelt y los Rough Riders. El ron Bacardí y la Coca-Cola fue un éxito instantáneo, como lo es hasta el día de hoy su bebida. Y la primera vez que esto se preparó, un soldado sugirió que se brindara por Cuba Libre.
The place that I come from, I barely remember. The place that I come from, I barely remember. But the soul of my people will be with me forever. The soul of my people.
Y hoy nos vamos de visita a un otrora barrio de la ciudad de La Habana. El barrio de Jesús María, un barrio extremadamente notable. Comenzó a poblarse por los llamados naturales del país o criollos hacia la segunda década del siglo XVIII. Allí se construyeron astilleros y el barrio comenzó a nombrarse San José del Astillero. En 1753 se levantó en la calle Revillagigedo una ermita a Jesús, María y José, lo que dio nuevo nombre a la barriada. Antes de tener su nombre actual, Barrio de Jesús María, tuvo tres nombres diferentes: de Majagual, El Manglar, San José del Real Astillero y por último Jesús, María y José. Algunos años después de la fundación de la Villa de San Cristóbal de La Habana, cuando el barrio estaba cubierto por una frondosa vegetación, fue que se llamó de Majagual, por la cantidad de majagua en el lugar. Casi siglo y medio después apareció como el nombre del Manglar, debido al gran asentamiento de los famosos negros curros a principios del siglo XVIII. Muy mencionado en la zarzuela Cecilia Valdés y María Lahoz en el barrio del Manglar, que no era más que un caserío de guano, yaguas y piso de tierra. En ese terreno cenagoso y cubierto de mangle, y de ahí su nombre, Manglar. El nombre que se escogió después fue Jesús, María y José, en honor a la Sagrada Familia. Ese nombre lo adoptó la población hasta que oficialmente llegó a llamarse como es en la actualidad, Jesús, María y José. Pero la gente solo dice Jesús María. Fue distribuido con 8 manzanas grandes y 2 pequeñas, en el lugar conocido como Arrabal y fuera del astillero y delimitada por las calles de Alambique, Vive, Revillagigedo, Águila y Tallapiedra. Los vecinos del barrio de Jesús María fueron y son mayoritariamente religiosos. Católicos, protestantes en sus diferentes denominaciones, babalaos, abacuas o ñáñigos, no religiosos, espiritistas y mucho más. Una notable membresía de los cultos sincréticos donde resaltaban las asociaciones abacuas. En vista de que el vecindario empezó a crecer y ya carecía de una institución religiosa, se fundó una ermita que se construyó en la misma área donde hoy se encuentra la iglesia de Jesús María. El famoso violinista Claudio José Brindis de Sala nació y vivió allí en la calle Águila y Apodaca, mientras que en la calle Vives se fundaron la Sonora Matancera y el Septeto Nacional de Ignacio Piñeiro. También en figuras como Vives y Esperanza se fundó la Orquesta La Ideal, de Joseito Fernández, y en Gloria entre Aponte y Factoría vivió muchos años Barbarito Díez. Mientras que en la calle Aponte 125, Rafael Cueto vivía, integrante del trío Matamoros. Entre sus instituciones culturales más importantes, en Jesús María se encontraba la Unión Fraternal. Tenía también su cuartel de bomberos, inaugurado el 15 de agosto de 1896, situado en Silueta, esquina Corrales, detrás de la fábrica de cigarros La Excepción. Y para no faltar a la historia, había un barrio de chicas alegres donde en una época se ejerció la profesión más antigua del mundo.
Oh, recordando a todos los que han sido borrados de nuestra historia, a esos que fueron injustamente prohibidos por no aceptar una dictadura y pensar diferente.
Reinaldo Arenas, escritor, poeta, dramaturgo, novelista, nació en Aguas Claras, Oriente, un 16 de julio de 1943. Un cubano conocido por sus obras mágico-realistas y su oposición al gobierno de Fidel Castro. Su presencia pública e intelectual le granjeó marcadas antipatías en las más altas instancias del Estado. Esto, unido a su homosexualidad, provocó una implacable y manifiesta persecución en su contra. En toda su vida, Arenas solo pudo publicar un libro en Cuba, Celestino antes del alba, que agotó su primera edición en una semana y no pudo reeditarse. Esta primera novela inicia una pentagonía sobre la revolución que continúa con el Palacio de las Blanquísimas Mofetas, otra vez el mar, el asalto y el color del verano. Novelas en las que expresa su inicial entusiasmo y posterior desengaño, especialmente en Otra vez el mar, hasta concluir en una parodia grotesca, carnavalesca y festiva de la misma en El color del verano, ambientada en 1999 durante los festejos de los 50 años del triunfo de la revolución. Contemporáneo y amigo de José Lezama Lima y Virgilio Piñera, fue encarcelado en condiciones duras, llegando a admitir lo inconfesable y a renegar de sí mismo. Esto provocó en la sensible personalidad del escritor un arrepentimiento que fue más allá de los muros de la prisión del Morro entre 1974 y 1976. En esa época escribió su autobiografía titulada Antes que anochezca. Durante los años 70 intentó en varias ocasiones escapar de la opresión, pero falló. Finalmente, en 1980 salió del país, escapando, cambiando su primer apellido por Arenas, y estableció su residencia en Nueva York, donde en 1987 le fue diagnosticado el virus del SIDA. El 7 de diciembre de 1990, Arenas se suicidó. Envió a la prensa y a sus amigos una sentida carta de despedida en la que culpaba a Fidel Castro de todos los sufrimientos que padeció. En el 2000 se estrenó la versión cinematográfica de Antes que anochezca, película basada en su libro autobiográfico y que protagonizó Javier Bardem. Su vida, su novela, sus libros han sido llevados al cine y su dramaturgia danza entre las tablas de los escenarios. La literatura de Reinaldo Arenas es atrevida, transgresora y violenta por los temas que trata y por el contexto en que se dio, desafiando al Estado que se oponía y reprimía a lo disidente en cualquier manifestación cultural, social y personal. Una de las características más interesantes de su escritura es la mezcla de hechos reales, tanto históricos cubanos como pasajes de su vida, con personajes y situaciones ficticias e incluso fantásticas.
Recordando a aquellos que fueron injustamente prohibidos por pensar diferente.
¿A veces te ocurre que necesitas ir al baño poco después de haber ido? Si respondiste que sí, es posible que tengas un problema médico llamado vaciamiento vesical incompleto o retención urinaria. Una afección donde la persona afectada no puede vaciar completamente la vejiga. Además de los inconvenientes y la interrupción de la vida cotidiana, la retención urinaria puede conducir a diversas complicaciones e infecciones. Y es muy importante que conozcas este problema, conozcas las formas en que puedes verificar si padeces de este trastorno hasta que recibas el asesoramiento profesional de un especialista. A pesar de su generalidad entre la población de mayor edad, la retención urinaria puede ocurrir entre una amplia gama de personas de todas las edades. El riesgo de contraer la enfermedad no es diferente entre hombres y mujeres y es principalmente causado por los procesos naturales de envejecimiento. cambios hormonales que afectan los patrones de actividad del cuerpo, defectos genéticos heredados de generación en generación, lesión de la médula espinal, trauma pélvico, muscular distrofia y diversas enfermedades neurológicas. ¿Cómo identificar la retención urinaria? Cualquiera sea la razón, a la larga, el exceso de retención urinaria puede conducir a infecciones graves de la vejiga, infecciones del tracto urinario y complicaciones de la función renal. Desafortunadamente, muchas personas no están al tanto de la viabilidad de este problema médico y sus consecuencias, y tienden a posponer el control debido a la falta de comprensión de la afección que padece. Aunque la retención urinaria requiere un diagnóstico médico, hay dos formas simples y fáciles de verificar si la padeces. Presionar el abdomen es una prueba simple y fácil que se puede usar para diagnosticar fácilmente si hay orina almacenada en tu vejiga. Después de ir al baño, usa ambas manos y aplica una presión leve o moderada en la parte inferior del abdomen, justo por encima de los huesos de la pelvis. Si después de aplicar la presión siente ganas de orinar nuevamente, es aconsejable consultar con un urólogo para obtener un diagnóstico y tratamiento adecuado. La próxima vez que vayas al baño, espera unos 10 minutos y luego trata de hacerlo nuevamente. Si orinas más de lo esperado, puede ser un signo de retención urinaria. Es muy importante saber que la retención urinaria se considera un problema médico que puede provocar complicaciones. Así que es importante programar una cita con un especialista para recibir un diagnóstico y el tratamiento profesional. Si hasta ahora no sabías por qué ibas tanto al baño, ahora hay un nombre para tu problema. Busca la ayuda médica, no tienes que vivir con la incomodidad y la vergüenza. Es un problema muy común y no hay ninguna razón por la que no debas ocuparte de eso.
El otro día, por causa de tu amor, Cristiana, que fui a parar enfermería sin yo tener seguro en cama y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía y me diagnosticaron mal de amores. Al ver mi corazón como latía, hoy me crastearon.
Y hasta aquí hemos llegado con el recorrido de hoy. Yo soy Lucy García, deseándoles que la pasen requete bien. Hasta la próxima.
Ay, negra, mira, búscate un catete. Inyéctame tu amor como insulina. Y dame vitamina de cariño. Que me ha subido la bilirrubina.
Radio Martín. Radio. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.